Bueno, vamos a comenzar dándoles la bienvenida a este curso sobre neuroeducación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mi nombre, doctor Raúl Rodríguez Calzado, como ustedes pueden apreciar, profesor titular, doctor en ciencias pedagógicas, y que actualmente, laboro en la Universidad de Artemisa, me desempeño en el grupo de posgrado y soy el presidente de la Comisión de Grados Científicos de la Universidad. Este curso, me alegra mucho que haya un grupo importante de maestrantes que lo hayan matriculado. Eso, es signo del interés que ustedes tienen y de la curiosidad que tienen sobre esta área del conocimiento y que evidentemente debe redundar en una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, que en definitiva es el objeto fundamental de esta maestría. Para comenzar, nosotros hemos ubicado en la plataforma una presentación de PowerPoint con los elementos fundamentales que vamos a tratar en este audio. Vamos a dividirlo en dos para que se pueda subir adecuadamente a el audio. Vamos a dividirlo en dos, aunque es una sola presentación para este primer encuentro que nosotros tenemos. En él vamos a ver las generalidades, los aspectos más generales sobre neuroeducación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, su importancia, partiendo de los antecedentes, la historia que han tenido esta área del conocimiento, los diferentes enfoques. Eso lo trataremos en un primer audio y en un segundo momento, los conceptos básicos necesarios para que ustedes puedan después en un proceso de autoaprendizaje profundizar y poder comprender sin ningún tipo de problema todo tipo de material que al respecto llegue a sus manos. Por supuesto, de gran importancia las implicaciones de estos conocimientos, de los conocimientos sobre neuroeducación, para ponerlo en práctica tanto en la investigación como en la práctica misma del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es que el objetivo fundamental es reflexionar. Ahora mismo debemos reflexionar y a partir de este momento acerca de los principales fundamentos teóricos, epistemológicos, metodológicos y prácticos de la neuroeducación. Estos elementos vamos a verlo de manera transversal a lo largo de esta presentación. Ahora, ¿por qué hablar de neuroeducación hoy día? ¿Qué es lo que ha hecho que en los últimos tiempos, en las últimas décadas, haya aumentado el interés sobre los procesos que desde el punto de vista neurofisiológico, desde el punto de vista de las neurociencias, sustentan el proceso educativo en general y el proceso de enseñanza-aprendizaje en particular? Debemos comenzar por penetrar en la esencia misma del concepto, la definición de neuroeducación, qué entendemos por neuroeducación. En los diferentes libros, las búsquedas que ustedes puedan hacer en internet, van a encontrar definiciones sobre neuroeducación. Ahí en la presentación le ponemos una de Adario, uno de los libros que hemos subido ahora mismo en la plataforma, y donde se muestra la esencia de esta definición. Es decir, como un área de conocimiento o una disciplina, algo que desde el punto de vista epistemológico un tanto se discute, que nace a partir de la interacción entre tres importantes ámbitos del conocimiento, es decir, la neurociencia, la psicología y la educación. Tres elementos que vamos a verlo a lo largo de toda esta presentación y que tiene como objetivo fundamental integrar los conocimientos sobre el funcionamiento y desarrollo cerebral en el ámbito educativo, con el objetivo, por supuesto, de mejorar la práctica pedagógica. Pero, evidentemente, ustedes conocen mucho más sobre las cuestiones, ya en la maestría han recibido cursos relacionados con las teorías psicológicas, la pedagogía, la didáctica, y un poco vamos a adentrarnos en los elementos que tienen que ver con las neurociencias. ¿A qué nos referimos cuando hacemos alusión a neurociencia? Igualmente, si la neuroeducación alude a una disciplina que a la vez es multidisciplinaria, pues pasa lo mismo con las neurociencias, constituye un marco o un campo científico multidisciplinario amplio que estudia el sistema nervioso en general y del cerebro en particular desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta los diferentes niveles, ¿no?, en que se organiza la materia viva, específicamente el organismo, es decir, desde el nivel molecular, celular, estructural, funcional, desde el punto de vista evolutivo, muy importante también a partir del desarrollo tecnológico computacional y, por supuesto, hasta recientemente, muy importante para los estudios en salud, los estudios en medicina, para la clínica. Siempre ha habido una tendencia, un sesgo en la utilización de los resultados de las neurociencias en función de las ciencias de la salud, de las ciencias médicas. Es a partir de las últimas décadas, si bien esto es algo que siempre se ha tenido en cuenta, pero es a partir de las últimas décadas que ha ganado fuerza justamente el tener en cuenta los conceptos y los hallazgos en neurociencia para ponerlos en función de la mejora y de la calidad del proceso educativo en general y del proceso de enseñanza-aprendizaje en particular. Ahora bien, ¿por qué es necesario abordar la integración entre esos tres saberes, es decir, la neurociencia, la psicología y la educación? Evidentemente, es importante tener en cuenta las tres principales dimensiones del desarrollo humano abordada por los tres campos disciplinares fundamentales, es decir, el cerebro abordado por la neurociencia, la psiquis abordada por las ciencias psicológicas y la educación como fenómeno social importante que permite justamente y que está dirigido, declarado así en los currículos, hacia el proceso de formación, o sea, hacia influir sobre el proceso de formación y desarrollo de la personalidad. Si desde nuestra posición consideramos y sabemos y asumimos que la psiquis tiene como asiento fundamental desde el punto de vista biológico del sistema nervioso y particularmente el cerebro, es lógico suponer que cualquier cambio en la conducta, en la psiquis del ser humano, pues implica un reflejo de los cambios que también se han producido en el cerebro. Si esos cambios pueden ser, porque así lo sabemos, o sea, cómo la educación influye en el desarrollo psicológico del ser humano, pues es lógico también suponer que esas influencias educativas tienen consecuencias en el cerebro y su desarrollo. O sea, hay una interacción entre los objetos de esos tres campos disciplinares. O sea, el cerebro, la psiquis y la educación. A ver, a lo largo de la historia, el ser humano siempre ha establecido alguna relación entre psiquis y cerebro. En el lenguaje popular, todo el mundo habla se refiere a la mente, y la relaciona directamente con el cerebro, o sea, la mente como una expresión de la psiquis, de la espiritualidad que tiene como base material fundamental el cerebro. De manera que esto, si bien es así desde el lenguaje cotidiano, pues cuando penetramos en las esencias desde la concepción, o sea, desde los estudios científicos, pues evidentemente lo que hacemos es desentrañar, profundizar, penetrar en las esencias de los procesos que en el orden neurocientífico pues permiten explicar los fenómenos psicológicos y cómo los factores sociales en general y los factores que son inherentes a la educación pueden transformar la psiquis y a la misma vez estar ocurriendo procesos transformacionales en su sustrato material, es decir, en el cerebro. Ahora, ¿por qué es importante para la educación abordar la integración entre esos tres saberes? Muchas pueden ser las interrogantes, las preguntas que nos hacemos acerca de cuáles son los aspectos que se pueden abordar y que de hecho hoy se están abordando. O sea, entre ellos, bueno, cuáles son, y de manera muy importante para lo que estamos tratando sobre el proceso educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuáles son los procesos y mecanismos cerebrales involucrados en el aprendizaje y cuáles son los factores asociados a esas transformaciones, a esos cambios que se producen a nivel cerebral. ¿Qué procesos y mecanismos cerebrales están asociados a la conducta social, a las relaciones entre los seres humanos, a la comunicación humana, elementos estos que sabemos inclusive que a veces está afectado? ¿Cuáles son los procesos cerebrales que están asociados a las conductas de apego, a el desarrollo de la asertividad entre los seres humanos? ¿Cómo esto puede estar afectado en niños con trastornos de la atención y con hiperactividad o en los niños que presentan dificultades con la comunicación, como en el caso de los niños autistas? Como fundamental desde la neurociencia, un principio que para nosotros es esencial, que es la unidad de lo cognitivo con lo afectivo, motivacional y volitivo, que desde la psicología lo tenemos presente, pero que evidentemente deviene, ¿verdad?, igualmente un principio educativo, un principio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como fundamental desde las neurociencias, los mecanismos atencionales, su desarrollo y posibles afectaciones, algo que tiene que ver con lo que hablamos anteriormente. Es decir, muy importante en tanto estos cambian con el desarrollo del organismo, con el desarrollo cerebral y por tanto con el desarrollo psicológico. Igualmente puede estar afectado en los individuos que tienen dificultades en el neurodesarrollo como los que mencionábamos anteriormente. Igualmente, el principio tan reconocido de la atención a las diferencias individuales que a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia de la educación ha sido reconocido por los principales pensadores, ¿no? Y los principales investigadores que trabajan o que estudian justamente este campo de la ciencia, que sustenta la existencia de cronotipos en el ser humano, es decir, de diferencias en la manera en que asumimos los ciclos de, es decir, los ciclos circadianos, el ciclo del sueño-vigilia, qué relación tiene la existencia de tipos fundamentales de seres humanos en relación con la higiene del sueño, con la planificación de nuestra vida, nuestro régimen de vida. Cómo comprender los efectos del estrés, el estrés que recibimos por diferentes factores ambientales y cómo nos permite desarrollar mecanismos de resiliencia para enfrentar ese estrés. Y de manera muy importante, relacionado con todo lo anterior, cuáles son los mecanismos cerebrales que permiten autorregular nuestra conducta, planificar acciones y, por supuesto, hacer valoraciones sobre sus resultados. Como expresé anteriormente, desde que el ser humano existe, pues siempre ha tenido cuestionamiento acerca de la relación entre el cerebro y la mente, el cerebro y la psiquis, algo que, amén de posiciones y concepciones filosóficas, pues evidentemente constituye todavía un enigma sobre el cual tenemos que continuar penetrando, y en eso la ciencia y con ella el desarrollo tecnológico nos permite ir desentrañando. De hecho existen importantes antecedentes desde la antigüedad, que se concebía el cerebro como un órgano del raciocinio y el espíritu. Ha habido, por supuesto, a partir de las diferentes actividades, o sea, la actividad de diferentes pensadores, diferentes científicos, diferentes a igual posiciones para abordar, para explicar el funcionamiento cerebral, es decir, corrientes localizacionistas, antilocalizacionistas. Muy importante en determinado, en 1861, los hallazgos de Paul Broca, importante investigador italiano que describe el área o centro motor de la palabra, y una década posterior, pues la descripción que sobre el centro del lenguaje sensorial realiza el joven alemán Karl Wernicke. Paralelamente y de gran importancia, premio Nobel, Santiago Ramón y Cajal, investigador español, que describe las características de la neurona como una unidad funcional y las relaciones que establece con otras neuronas. Evidentemente, posterior, existen hitos importantes, el desarrollo de la neuropsicología ya a mediados del siglo XX, donde se destacan un sinnúmero de investigadores importantes, todos los estudios del científico soviético Alexander Luria, quien se considera uno de los padres de la llamada neuropsicología a partir de haber penetrado en la manera en que se afecta la psique, se afectan los procesos psicológicos, procesos cognitivos, los procesos del lenguaje, la memoria, etcétera, partiendo de las afectaciones que en diferentes áreas cerebrales se producen. Importante, los estudios de Piaget, que si bien realmente no era psicólogo exactamente, pero donde se describe, sí, a partir de su formación biológica, él es capaz de describir los estadios cognitivos y las relaciones que esto tiene con la diferente, estadios de maduración también desde el punto de vista cerebral. Aparecen ya después la consolidación, se considera la consolidación y de la neuroeducación a partir del desarrollo importante que tiene la neurociencia a partir de la década del 90 del siglo anterior, denominada como década del cerebro, considerada así mundialmente, si bien sabemos que el Congreso norteamericano lo asume, lo proclama un poco evidencia también de la relación entre ciencia y política, que de alguna manera se pone de manifiesto teniendo en cuenta las diferencias en el desarrollo de los diferentes países. Y muy importante, bueno, ya lo que se conoce como ya un momento de establecimiento de la llamada neuroeducación desde el punto de vista formal, surgen programas en los Estados Unidos también con el Mind, Brain and Education en la Universidad de Harvard, y también empiezan a proliferar toda una serie de revistas y publicaciones relacionadas con la neuroeducación. Evidentemente, y como ocurre con todas las ciencias, existe una relación entre el desarrollo de esa ciencia, o sea, de las neurociencias, y el desarrollo tecnológico. De manera que existe una interacción entre ambos campos, y la neuroeducación o la neurofisiología o las neurociencias en sentido general y sus relaciones con la tecnología. Esto permite que se produzca una sinergia entre ambos y que se potencie pues el desarrollo tanto de las ciencias de la tecnología como de la neurociencia. Es decir, en primeros momentos de la década 60, 70, existe una sinergia que se manifiesta a partir de que, la proliferación de los ordenadores permite los primeros registros sistemáticos de las respuestas al aprendizaje. Ya después, en la década del 80, pues existe también, manteniéndose esa relación, esa sinergia entre ellos, pues los modelos, pues el desarrollo de modelos computacionales, pues influye en las teorías cognitivas del aprendizaje que van proliferando. Esto es muy importante de manera particular en la teoría sobre procesamiento de la información, que se corresponde, o sea, muy propia de la llamada psicología cognitiva, que en esa década se desarrolla de manera muy importante. Ya a partir de la llamada década del cerebro, la década del 90, pues implica, por supuesto, un salto muy importante en el desarrollo de las neurociencias, partiendo del desarrollo también de las neuroimágenes, como las imágenes de resonancia magnética funcional, importante para penetrar en los fenómenos que tienen que ver con el funcionamiento cerebral. Ya en los años 2000, pues evidentemente llega un momento en que a partir de la relación entre neurociencias y tecnología, pues se va haciendo posible la adaptación de la tecnología basado en perfiles neurocognitivos, un poco inclusive relacionado ya con la posibilidad de construir prótesis que pueden de hecho ser adaptadas al cerebro, al ser humano, al funcionamiento cerebral. Importante ha sido, bueno, el desarrollo de los implantes cocleares, de dispositivos que permiten realizar movimientos cuando hay una afectación motora, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, por supuesto, se manifiestan esas relaciones, las tecnologías que potencian la neuroeducación, como la electroencefalografía portátil, los dispositivos infrarrojos para medir el compromiso cognitivo en tiempo real, el eye tracking, que es un rastreador que permite estudiar la atención durante el aprendizaje digital, y algoritmos de inteligencia artificial que identifican patrones de dificultades de aprendizaje. Se utilizan plataformas adaptativas, como decía anteriormente, para ajustar las dificultades según la respuesta cerebral, mecanismos de neurofeedback para mejorar la atención y la autorregulación, y de realidad virtual para estimular circuitos neuronales específicos. Es enorme la cantidad de hallazgos que se pueden manifestar a partir del desarrollo tecnológico. Hay una convergencia, por supuesto, actual que hace que, bueno, el desarrollo tecnológico permite implementar principios de neuroeducativo a escala. Y de la misma manera, bueno, esos hallazgos, los hallazgos neurocientíficos, pues guían el diseño tecnológico educativo. O sea, hay una retroalimentación continua entre la neurociencia, la educación y el desarrollo tecnológico. A lo largo de la historia han sido muchos los premios Nobel que se han otorgado a investigadores que se han dedicado a las neurociencias. Ahí en la presentación yo destaco alguno, en 1906 a Santiago Ramón y Cajal por sus descubrimientos relacionados con las neuronas, en el 81 a Sperry por la descripción que hace de las diferencias en el funcionamiento entre los dos hemisferios cerebrales. Muy importante el premio Nobel otorgado en 1986 a Rita Levi-Montalcini, italiana, investigadora italiana, que es la que descubre el factor de crecimiento neural importante en los procesos de desarrollo del sistema nervioso. Y más recientemente los trabajos de Eric Kandel, que es norteamericano, que descubre los mecanismos moleculares que modifican la eficacia en el funcionamiento de la sinapsis y de manera muy importante estudia el sistema nervioso de la liebre de mar, un molusco acuático, un gasterópodo acuático, como una célula. Los gasterópodos prácticamente no son terrestres, para establecer un modelo experimental de cómo funciona el cerebro durante los procesos de aprendizaje. O sea, cómo se modifican los mecanismos sinápticos y la eficiencia sináptica durante los procesos de aprendizaje y memoria. A partir de ahí, y utilizando los modelos de Kandel, que bueno, selecciona este animal por las características que tiene su sistema nervioso, que facilita el estudio, evidentemente hay un vuelco en la comprensión de los procesos implicados desde el punto de vista cerebral en el aprendizaje y la memoria, y que a partir de ahí pues hay un proceso de desarrollo muy importante en el estudio de las neurociencias y de manera particular con mucha influencia en lo que a la educación y a la influencia de los factores educativos se refiere. Evidentemente la manera de abordar los estudios sobre neuroeducación y de interpretarlo de alguna manera dependen también de las teorías de aprendizaje que ya ustedes han profundizado al respecto, cómo lo interpretan las teorías conductistas, cognitivistas, las constructivistas, las humanistas y de manera importante las teorías histórico-culturales. Ustedes verán profundizar a buscar cómo esto puede ser incluso un mismo fenómeno, los fenómenos, por ejemplo, si de alguna manera comparamos la teoría de Piaget con las teorías histórico-culturales, las teorías de Vygotsky, bueno, cómo explica justamente los mecanismos de desarrollo, los mecanismos de aprendizaje, cómo el ser humano asimila, es decir, los cambios de manera que se produzcan cambios en la conducta y por tanto en el desarrollo, cómo esto es explicado en correspondencia con las teorías de aprendizaje. Es decir, cómo interpretar y explicar las teorías neuroeducativas a la luz de las diferentes teorías, y para nosotros importantísimo es un reto y que los estoy exhortando a que hagan su propuesta, cómo interpretarlo desde nuestra teoría cubana del aprendizaje desarrollador. Estos elementos evidentemente constituyen un primer momento que nosotros queríamos abordar sobre cuestiones generales. Fíjense que hemos estado tratando de evidenciar cómo a lo largo del tiempo ha habido una relación entre, es decir, el desarrollo teórico, el desarrollo tecnológico, la relación entre la ciencia que implican justamente esta tríada de cerebro-mente, cerebro-psiquis y proceso educativo, proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuestión esta que, por supuesto, pues ha tenido una evolución a lo largo del tiempo, que hay una relación estrecha con el desarrollo tecnológico y entre las diferentes ciencias que lo abordan. Vamos a dejarlo aquí, o sea, vamos a exhortarlo, que ustedes penetren, que ustedes profundicen por los diferentes libros que los hemos entregado en relación con estas reflexiones, y vamos entonces en otro audio, en otro próximo audio, pues a penetrar en los conceptos básicos que es importante justamente para comprender esa esencia de la relación cerebro-mente-educación.